Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos una semana más al espacio en COPE.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos a Área Chica. Esta semana no tenemos Liga Iberdrola, no vamos a tener fútbol de clubes, pero sí vamos a tener fútbol de selecciones. Las chicas de Jorge Vilda están ya concentradas en Las Rozas, preparando el partido amistoso del próximo domingo 22 ante Suiza. Vamos a analizar cómo llega la selección a este encuentro de preparación para la Eurocopa de Holanda 2017, cómo es la selección que va a tener delante y mucho más con nuestros colaboradores, pero además, en este segundo programa vamos a tener dos invitados protagonistas. Ya sabéis que el pasado domingo 15 se jugó un partido de primera división en la Romareda, el Zaragoza-Valencia. Pues hoy vamos a hablar aquí en Área Chica con una de las protagonistas en el césped. Lo vamos a hacer con la jugadora del Zaragoza, con Sara Monforte. Además, vamos a tener otro invitado hoy en Área Chica, en esta ocasión de segunda división, porque el Club Deportivo Tacón va a ser el primer club femenino que competirá en los eSports y jugará en la VFO, la Organización de Fútbol Virtual de FIFA 2017. Vamos a averiguar más sobre este tema hoy con el director general de AR10 y director general y deportivo del Tacón, con Manuel Merinero. Os recordamos que nuestras redes sociales son en Twitter @areachicacope y en facebook.com/areachicacope. Ahí os leemos y ahí os podéis poner en contacto con nosotros y contadnos todo lo que queráis. Os lo pedimos, ahí estamos, esperándoos. Hoy me acompañan en la producción Fátima Moreno y Yolanda Sánchez. Y en la técnica está el gran Javi Rodríguez. Comenzamos con los titulares, lo hacemos con Fátima Moreno.
Ya conocemos la lista de convocadas por Jorge Vilda para la selección española absoluta de cara al próximo partido amistoso ante Suiza el próximo domingo en Valencia. 24 jugadoras son las llamadas por el seleccionador, donde destacamos la presencia por primera vez de las jugadoras Andrea Falcón del Atlético de Madrid, Patri Guijarro y Mariona Caldente y del Fútbol Club Barcelona, y María Sun Quiñones, portera de la Real Sociedad. Varias bajas importantes por lesiones: Lola Gallardo, sustituida por la meta del Valencia; Esther Sullastres; María Alarilla baja también con Alexandra López en su lugar; y Esther González, sustituyéndola a la jugadora del Atlético de Madrid, Bárbara Latorre. Buenas noticias también para la selección: Sonia Bermúdez, máxima goleadora de la Liga Iberdrola, vuelve a la convocatoria de Jorge Vilda. La Eurocopa de los Países Bajos es el objetivo de nuestras chicas, que se medirán a las mejores selecciones europeas a partir del 16 de julio. Mientras, la federación de nuestro país tiene preparada una agenda de partidos de cara a esta competición, que pasan por el próximo amistoso del domingo en Valencia ante Suiza y la participación en la Copa Algarve de Portugal del 1 al 6 de marzo, donde se medirá a Noruega, Islandia y Japón de momento. Este fin de semana se ha disputado la jornada 16 de la Liga Iberdrola. El Atlético de Madrid, con su victoria por 0-3 ante el Rayo Vallecano, se sigue situando líder de la clasificación con 42 puntos. A tan solo uno le sigue el Fútbol Club Barcelona con 41, gracias a su victoria por 3-0 ante el Granadilla. Tercero se sitúa el Levante con 35, que se aleja del Atlético tras perder esta jornada en Zubieta ante la Real Sociedad por 2-1. El resto de encuentros nos dejaron estos resultados: Zaragoza 0, Valencia 4. La Romareda fue testigo de la victoria H. Español 0, Oiartzun 2. Primera victoria del conjunto vasco en la Liga Iberdrola. Albacete 3, Athletic 1. Tacuense 0, Santa Teresa 1. Y por último, Sporting de Huelva 0, Betis 2.
Vamos ya con el primer protagonista de hoy.
Andrea Pelae.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Vamos a comenzar hablando de lo que sucedió el pasado domingo en la Romareda. El Valencia venció al Zaragoza por 4-0 con tantos de Claudia Zornoza, de Marta Peiró, de Maripaz Vilas y de Carol Férez. Pero ahora, para ahondar más en todo lo que han vuelto a este partido, nos acompaña Sergio Sande, colaborador de AG Deportes, que sigue toda la información del Zaragoza. Hola, Sergio, ¿qué tal?
Buenas tardes, Andrea. Un placer estar con vosotros.
El placer es nuestro. Bueno, tú estuviste en la Romareda. Vamos a empezar por el principio. El club anuncia que ese partido se va a jugar en la Romareda, que el estadio va a abrir sus puertas por segunda vez en su historia a un partido de fútbol femenino después de hacerlo en 2009. Y bueno, cuéntanos, que tú has estado en todo esto, ¿cómo y dónde se ponen a la venta, bueno, las entradas? ¿Cuántas se venden? Cuéntanos.
Vale. Bueno, lo primero, decir que es la primera vez, ¿no?, que se juega en Liga, en la Romareda, ¿no? Bueno, el club, Andrea, vamos a empezar por lo que abrió en la Romareda. No abrió tan solo la grada lateral, que tenía unas 80, o sea, unas 8.000 localidades, ¿vale? El precio para el público era de 3 euros de cada entrada, y para el abonado del Real Zaragoza y de la Federación de Peñas, 2 euros. Más o menos era un precio simbólico, y luego los abonados del Zaragoza femenino entraban gratuitamente, ¿no? Hubo 50 puntos de venta en una cadena de tiendas de frutos secos muy famosa en toda España, donde se repartieron unas 5.000 entradas y tan solo se vendieron un 10% aproximadamente. En taquilla se vendieron otras 500, 600 más o menos, y luego las otras 2.000 más o menos, que se habla de que fueron unas 3.000 personas a la Romareda, pues fueron entre familiares, colegios, a los que las jugadoras han ido, luego lo contamos, Andrea, y luego el cuerpo técnico, que también ha estado apoyando mucho la iniciativa, y luego aficionados, ¿no?, también, que viajaron desde Valencia.
¿Qué ambiente se vivió en el campo? Bueno, nos has contado ahora más o menos las cifras, se pueden aproximar, pero bueno, hay que decir que bailan bastante, ¿no? Porque, bueno, el club dice que 3.150, otras fuentes 3.300, la Televisión de Aragón habló de 3.500, pero bueno, en cualquier caso, más de 3.000 personas, que es, bueno, una buena entrada para un partido de fútbol femenino en la Romareda, pero ¿qué ambiente se vivió? ¿Esas 3.000 personas hicieron ruido?
Con el presidente que tenemos, Andrea, que es verdad que era la final de la Copa de la Reina, ¿no?, ante el Español en 2009, que entraron 10.000 personas a la Romareda, ¿no? Bueno, yo, sabiendo internamente datos del club, te diría que no fueron ni 3.000, pero bueno, es verdad que desde el club han filtrado que fueron algo más de 3.000. Bueno, tampoco creo que sea un dato importante, ¿no? El ambiente fue bueno, la verdad que la gente estuvo con el equipo, es verdad que no acompañó el resultado ni el juego, porque el Valencia fue muy superior de principio a fin, pero bueno, el ambiente, como te digo, bueno, respeto con ambas aficiones, que encima estuvieron juntas en la grada, y luego algún grupo ultra que vino del Real Zaragoza, habitual del Real Zaragoza, como el colectivo 2032 o el Ligallo, que tuvo un comportamiento excepcional, o sea que la verdad que una fiesta del fútbol femenino, pero sí que es verdad que, bueno, para el Zaragoza, que era el organizador, por decirlo de alguna manera, no fue la fiesta al completo porque no se consiguió la victoria, pero sí que es verdad que yo creo que desde el club tampoco pensaban que era un partido que, bueno, en principio el favorito era el Valencia, ¿no?
Sí, bueno, lo que se vivió en el campo, nadie nos lo va a poder contar mejor que una protagonista, que una jugadora, y tenemos con nosotros a Sara Monforte, jugadora del Zaragoza. Hola, Sara, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Encantada de saludarte.
Igualmente.
Bueno, Sara, 36 años y jugando en primera división, ¿cuánta cuerda te queda? ¿Tienes cuerda para rato o qué?
Creo que no, ¿eh?
¿No?
No creo. No, es difícil, ya pesa mucho. Sí, sí.
Bueno,
complicado.
Vale. Bueno, esperemos por lo menos poder disfrutarte lo que queda de temporada y a ver si te animas a la temporada que viene.
A ver qué pasa.
Hablando del partido, Sara, ¿qué siente una jugadora cuando le abren un campo grande para jugar, pudiendo hacerlo en este caso ante más de 3.000 personas?
Bueno, la verdad que es un escenario bastante raro, ¿no? Es diferente a tu tónica habitual, ¿no? Porque siempre nos movemos en campos de otras capacidades y al final es como que es un poco... Te acercas un poco más a la profesionalidad, ¿no? Porque al final todo el contexto ese te acerca un poquito más, aunque solo sea por un día, ¿no? Y la verdad que como experiencia está muy bien, sobre todo para la gente que no lo ha vivido en otras ocasiones. Yo, por suerte, la verdad que lo he podido vivir otras veces y la verdad que para todo el mundo es algo que es una experiencia muy bonita, la verdad que sí.
Sergio.
Bueno, yo conté una anécdota que me contaba el míster, Alberto Berna, antes de empezar el partido, que me decía, me ha dicho Sara que está nerviosa, o sea, que la Romareda impone, ¿no, Sara?
Eso es mentira. Eso la salí yo.
Sí, pues me la he contado. Bueno, yendo a lo que decís, de la que no te queda mucha cuerda, no sé si te quedará mucha cuerda en el campo, Sara, pero bueno, el banquillo está ahí, ¿no?
Ojalá. Ahí has dado mi punto débil.
¡Ay!
Ese es el sueño que no sé si cumplir. Ojalá en ello estoy, ¿no? En ello estoy estudiando también, tal, porque me gustaría, me encanta el fútbol y bueno, es el sueño de mi vida, yo creo, ¿eh? Al final.
Sara, casi 20 años en primera división, has jugado en el Levante, en el Villarreal, en el Español y precisamente en el Valencia el año pasado. Sí. ¿Duele que tu ex equipo te meta 4?
La verdad es que sí. Lo tengo que decir, que sí, si te dijera que no, mentiría, ¿no? La verdad que siempre cuando te enfrentas a ex equipos, al final hay un como algo personal, ¿no? Y quieres un poco demostrar, y cuando no se puede, pues, que yo te digo, al final tengo cariño a mucha gente que hay dentro, tengo amigas ahí, y al final si tiene que meter a alguien, siempre digo que metas tú, por lo menos, siempre le digo, ¿no? Pero sí, sí pica un poco más de lo normal, y bueno, yo por eso me quedé al final con la sensación que no, que bueno, que sí, que la fiesta, que todo, que está muy bien, pero duele, duele, a mí me duele.
Sergio.
Sí. Hablando del Valencia, yo quería hacer una alusión al Valencia, Español, Levante, clubes donde ha estado Sara. Sara, ¿hay mucha diferencia entre esos clubes y el Zaragoza femenino?
Sí, hay diferencia.
¿Como club, como estructura?
Sí, hay diferencia. Al final tienes, quieras o no, tienes una base que te ayuda un poco en una estructura bastante, un poco más cerca de lo profesional, ¿no? Y tienes más, sobre todo más medios, ¿sabes? Que te ayudan y que bueno, es todo un poco menos complicado, ¿no? Y eso hablando un poco por encima, sí, hay diferencia. He tenido la suerte de trabajar y de jugar para clubs que de fútbol, ¿sabes? Que son pues de con masculinos, si quieras o no, ya es como que tienen una dinámica distinta, ¿no? También te encuentras con otros problemas, ¿eh? Porque al final todo está focalizado al masculino y parece que nosotras seamos, ¿sabes? Todo tiene sus pros y sus contras, pero sí hay bastante diferencia.
No sé, para explicar un poquito a la gente, ¿no? Porque también, bueno, después de los antecedentes del Atlético de Madrid en el Calderón, que metió 14.000 personas, casi 15.000, y del Levante, que metió 8.000 o 9.000, bueno, ver que en la Romareda han entrado 3.000, pues igual parece que ha decaído un poco, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que contextualizar a la gente y que la gente entienda que en el fútbol femenino es verdad que con Iberdrola y la Liga se está intentando profesionalizar el fútbol, pero que queda mucho por recorrer, ¿no? Sara, por ejemplo, el Zaragoza mismo, Huelva, Tacuense, no están al nivel de Atlético de Madrid y Barça, institucionalmente, digo, como club.
Claro, al final, hablando de esos partidos en concreto que has nombrado, por ejemplo, el Levante-Valencia. Valencia es una ciudad muy, como que mama mucho el fútbol femenino desde siempre ya. Yo cuando con 18 años jugando en el Levante, ya jugábamos en el Ciudad de Valencia, y ya metíamos a gente. Sí. Eso hace ya muchos años, 17 años, te estoy hablando. O sea que ya es una ciudad muy hecha al fútbol femenino. Y luego el derbi, ¿no? De eso tira mucho, ¿no? Claro. No es lo mismo, eso tira, al final. Y el Atlético de Madrid creo que hoy en día es el equipo con más progresión, ¿no? Del femenino. De hecho, está primero. Y creo que está apostando mucho por el fútbol femenino y la gente se está enganchando porque ve buen fútbol y la estructura y todo. Al final, pues que eso no es un club importante. Y entonces, pues todo eso ayuda mucho a que vaya más gente al campo. Yo creo que al final nuestro partido del otro día era difícil que tuviera tirón porque es un partido de liga en el que complicado. Y yo creo que, bueno, que 3.000 personas dentro de lo que caben no están ni tan mal.
No está nada mal, además.
Para lo que estamos acostumbradas, no.
El Zaragoza está también en una situación, es lo que tú dices, en el Calderón. Fue un partido primero contra segundo, Atlético, Barcelona. Claro. El Zaragoza ahora mismo está en una undécima posición, 18 puntos. Y yo te quiero preguntar, Sara, ¿qué es ahora mismo más objetivo, siendo realistas? ¿La permanencia o la Copa de la Reina?
Objetivo no. La realidad nuestra es que lo primero que queremos cerrar es la permanencia y a partir de ahí pues mirar para arriba. Está complicado porque ya te digo que nosotros esta semana nos hemos dejado 3 puntos y ya os cogí el Betis, el Teresa está ahí también, la Real a 1 punto, al final está todo muy junto, ¿no? El Huelva perdió y bueno, y tampoco se ha alejado ahí la plaza esa de Copa, pero nos vino un calendario duro, una vuelta complicada y bueno, sobre todo digo, yo por mi parte creo que nosotros lo primero que queremos hacer es, pues eso, asegurar la permanencia y luego ya todo lo que venga será sumar.
El próximo partido es ante el líder, es ante el Atlético de Madrid. Tenéis, bueno, un poquito más de tiempo con el parón de la selección para prepararlo. ¿Creéis, el vestuario de Zaragoza cree que puede romper la racha de partidos invictos del Atlético, que aún no ha perdido ningún partido esta temporada?
Hombre, es complicado, ¿no? A ver, el nivel que están demostrando es muy alto, pero bueno, nosotros hemos sido unos pocos equipos en los que se han dejado puntos, ¿no? Aquí en nuestro campo no pudieron ganar y bueno, que nosotros haremos todo lo posible para que eso pues pueda suceder o por lo menos para competir, ¿no? Que al final tus sensaciones si compites pues son diferentes, ¿no? Al final
está
otro
claro.
Día te meten 4. Sí. Y las formas, a veces duele más las formas que dar un resultado, ¿no? Yo creo que al final nosotros sabemos la realidad desde un principio de la diferencia que hay entre unos equipos y otros. Yo, por ejemplo, lo veo mucho, ¿no? Que vengo de, en muchos momentos he vivido en otra posición y cuando estás en esa realmente no lo ves, ¿eh? Pero cualquier partido te resulta complicado, pero cuando estás en una posición como esta, de equipo más pequeño, ves al grande muy grande.
Sí. Sí, eso es verdad, sí, sí. Es lo que tú dices, que en el caso, vosotras os sentís mejor compitiendo, teniendo la sensación de que habéis hecho un buen partido y a veces importa más eso, el resultado está claro, todo sí. El mundo quiere sumar los tres puntos, pero bueno, se viene una segunda vuelta complicada, Sara, y desde Área Chica te deseamos toda la suerte a ti y a todo el Zaragoza para que vaya para arriba esto.
Pues sí, muchas gracias.
Muchas gracias por haber estado con nosotros, Sara.
Hasta luego.
Sergio.
Sí, dime.
Me has dejado por ahí algo en el tintero, que has dejado la pildorita y quiero que nuestros oyentes lo sepan. Cuéntanos qué han hecho las jugadoras, primero, con las entradas y creo que también tienes otra cosa que contar,
sí,
una historia muy bonita.
En el pasado domingo, 8 de enero, cuando se enfrentaba el Zaragoza femenino a los Yatsun, que al final acabó el partido con empate a 2, pero que fue casi la anécdota, se lesionó Minori Chiba, la jugadora japonesa del conjunto aragonés, lateral derecho, de fractura de tibia y peroné, una lesión muy grave que le va a alejar de los terrenos de juego pues hasta lo que queda de temporada y veremos, ¿no?, en verano cómo va evolucionando. Pero la realidad es que desde el domingo que estuve ingresada, bueno, hay que contar la realidad de Minori, es una jugadora japonesa, esto no es fútbol masculino, no se mueve millones de euros y vive en la casa que le ha puesto el club, sola, sin familia, bueno, el castellano lo chapurrea poco a poco. Uh-huh. Y desde el primer momento las jugadoras se han volcado con ella, han hecho turnos en el hospital por parejas, día, tarde, noche, incluso miembros del club, trabajadores del club han estado con ella en el hospital mientras las chicas entrenaban. Y bueno, esto unirlo a que han ido a todos los medios de comunicación, entre ellos COPE Zaragoza, a difundir el partido, que han ido a colegios, o sea, a difundir el fútbol femenino y a dar invitaciones a los chavales y sobre todo a intentar meter la espinita del fútbol femenino en las más pequeñas. Y además, pues bueno, la realidad del fútbol femenino, estudios, trabajos y entrenamientos. Entonces, bueno, contarlo porque es bonito por una parte, pero triste por la otra.
Y bueno, cuéntanos también lo de las entradas. ¿Qué han hecho las jugadoras para levantar esa partido?
Sí, pues lo que te contaba, han ido a colegios, que ellas mismas han seleccionado, que han ido repartiéndose entre 6-7 colegios y dando invitaciones por todos los colegios. Y pues si hablábamos de 3.000 personas, unas 3.000 personas, pues ya te puedo asegurar que unas 1.500 han ido porque las futbolistas han estado por esos colegios de Zaragoza repartiendo invitaciones y animando a la gente que viniera al campo.
Pues bonito gesto de las jugadoras del Zaragoza, lo dejamos ahí para que lo sepan los oyentes de Área Chica. Muchas gracias, Sergio, por haber estado con nosotros hoy.
Un abrazo, Andrea.
Y nos escucharemos más, ¿eh?
Venga,
no te vayas muy lejos.
Gracias
a ti, Sergio. Y ahora cambiamos de entrevista para hablar de algo muy curioso. A mí me resulta muy curioso, a ver a vosotros, de un deporte que cada vez está más en auge y en boca de todos, los eSports, o para quien aún no los conozca, los deportes electrónicos, los videojuegos de toda la vida, vamos. El Club Deportivo Tacón, que milita actualmente en la segunda división, va a convertirse en el primer club íntegramente femenino que competirá en la modalidad 11 contra 11. El equipo va a participar en la plataforma PS4, estará capitaneado por Mónica y Nieves. Esto suena un poco a chino, nos suena un poco raro todo, por eso nos lo va a explicar todo bastante bien seguramente. Manuel Merinero, director general de AR10 y director general y deportivo del Tacón. Hola Manuel, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, cuéntanos, ¿qué es esto de los eSports y cómo surge esta idea dentro del Tacón?
Bueno, pues como tú bien has dicho, es al final los eSports es una idea que se han acabado convirtiendo en un fenómeno social que en España está creando tendencia y bueno, nosotros, nuestra compañía ha tenido relación en distintas ocasiones con eSports y con su departamento de marketing, que es una empresa llamada Catapult Sport. Nos reunimos, nos contaron que estaban montando la UFO, que es la organización que va a ser la que gestione toda esta liga del juego FIFA 17, 11 contra 11, y nos liamos la manta a la cabeza y decidimos hacer un equipo y competir, y un equipo como es nuestro club, íntegramente femenino en sus jugadoras.
Y para esto, ¿cómo habéis llegado a esto? ¿Habéis hecho una selección de jugadoras? Cuéntanos, ¿cómo sí. comienza esto? ¿Se hace una selección?
Bueno,
¿entrevistas?
Lo primero que hay que hacer es tener unas capitanas. Las capitanas en los equipos, al final, su misión es hacer la plantilla, generar los contenidos después de los partidos y gestionar el grupo y la plantilla. Entonces, contactamos en un proceso de selección con nuestras dos capitanas, que hemos tenido de la suerte de seleccionar a dos muy muy buenas capitanas, que son Mónica y Nieves, y bueno, ellas han sido las que han estado haciendo la plantilla, captando jugadoras y haciendo pruebas para que a día de hoy tener una plantilla de 14 jugadores cuando se permite un máximo de 16. Es decir, todavía tenemos dos plazas libres por si alguien quiere acceder a las pruebas.
Perfecto, pues mira, desde aquí dejamos ahí abierto ese llamamiento por si alguien quiere apuntarse. ¿Las conocéis en persona, las capitanas?
Sí, las dos las conocemos en persona. Tuvimos un proceso de selección, han sido seleccionados entre 10 personas. Y bueno, por distintos motivos, pues fueron ellas las elegidas.
¿Y ellas tienen las jugadoras, las capitanas, incluso el club, tiene algún beneficio económico por apuntarse, por jugar en esta liga? O de momento, porque bueno, todos sabemos, aunque conozcamos más o menos los eSports, sabemos que es algo que acaba de nacer y que tiene mucha proyección, porque los videojuegos es un negocio que da muchísimo dinero. Pero ahora mismo, que está empezando, ¿hay algún beneficio económico?
Pues mira, en principio no hay ninguno, pero como tú bien dices o como te comentaba yo antes, al final esto fue una idea que se ha convertido en un fenómeno social, pero que si se consolida, estamos hablando de una de las industrias más emergentes en del siglo XXI. Y en el momento que estamos es un momento en el que el sector está joven e inmaduro y por lo tanto de momento no hay beneficios económicos, pero sí que pensamos que a corto plazo se pueda contar con ello.
¿Dónde se juegan estos partidos? ¿Existe algún tipo de sede donde queden las jugadoras para jugar o no, cada una juega...?
No, esto se juega online, cada uno en su casa. De hecho, en nuestra plantilla hay jugadoras nacidas en Valencia, en Canarias, en Madrid, en Valladolid, en Mallorca e incluso hay una argentina. Los partidos van a ser los lunes, los martes y los miércoles. Todavía no está muy definida la hora, si a partir de las 11:15 a las 11:30 tienen 12 minutos de dirección, de duración. Uh-huh. Y los jueves se jugará la copa. Luego hay unas plataformas que se llaman Twitch, por donde se retransmitirá de internet, donde se retransmitirán los partidos. Nosotros tenemos ya nuestro canal de Twitch y la UFO tiene su canal que todos los días se retransmitirá un partido que ellos denominan el partidazo. De primera o de segunda división.
Sí, y además hay narradores también, ¿no? Que lo sepan los oyentes, porque en tiempo de juego aquí en la cadena COPE lo hemos podido escuchar y hemos hablado con uno de ellos. Hay narradores como si se tratase de un partido real.
Sí, sí, se denominan caster en la jerga que ellos manejan. Y sí, narran los partidos, como si fuera un partido de verdad.
Es que es realmente curioso esto del mundo de los videojuegos. ¿Cuándo arranca esta liga?
Pues
¿cuándo
la liga
comienza?
Arranca el 30 de enero. Arranca el 30 de enero y bueno, ya es el definitivo. Y bueno, pues esperar. Ahora mismo, pues, para que te resulte más curioso, nuestro equipo entrena todos los días 4 horas, de 8 a 12 de la noche. Están cerrando amistosos de pretemporada para que en el inicio de liga sea lo más competitivos posible.
Vaya horas,
también.
Y en estos
partidos se están probando a las jugadoras que todavía nos faltan para cerrar la plantilla porque, como te comentaba, se pueden incluir un máximo de 16 fichas.
¿Cuántos partidos se juegan en total en esta liga?
Pues me parece que la primera división son 14 equipos y la segunda división otros 14, pues ida y vuelta serían 26 partidos.
Vale, pues es que la verdad es que es un campo para mí a explorar, porque yo he de reconocerlo, no he sido mucho de videojuegos nunca y me parece algo, pero también tengo que decirte que me parece fantástico que aquí sí que no haya distinción, ya aquí nadie puede decir chicos, chicas, porque aquí se trata de cómo se manejen en el juego y es lo bueno, ¿no? Que pueden, de hecho vosotros os enfrentaréis a equipos compuestos por chicos.
Sí, nosotros al final en la liga en la que vamos a competir son equipos, la mayoría, que pertenecen a clubes profesionales de fútbol masculino y bueno, al final ha sido la realidad es que no ha sido fácil encontrar jugadoras, no hay tantas chicas en España o a nivel internacional que jueguen al FIFA y además que jueguen a esta modalidad donde son 11 jugadores donde cada uno es un avatar. Uh-huh. Y bueno, pues ha resultado muy 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 complicado cerrar la plantilla, pero al final la realidad es que una de las cosas buenas que tienen los eSports es que el tema físico no es diferente. Al final nadie va a comparar si el chico corre más, salta más, es más fuerte o su edad de desarrollo está superior o inferior. Aquí es una cuestión de habilidad y es de los pocos deportes dentro de la polémica que hay con donde si se considera si es por deporte o no, donde el tema físico no influye, es un tema único y exclusivamente de habilidad, y para eso chicos y chicas tenemos lo mismo. Yo creo que las chicas tienen más, pero bueno.
pues nada, Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros en Área Chica y por habernos descubierto este nuevo mundo, y os deseamos toda la suerte del mundo en esta aventura y bueno, a conquistar los terrenos de juego virtuales.
Pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros por llamarnos y esperamos la llamada cuando ganemos la liga, que seguro que nuestras jugadoras están como locas por conseguirlo.
Perfecto, pues lo haremos. Aquí dejamos la promesa que si el Tacón se proclama campeón de liga en la VFO, se dice así, ¿no? En la VFO.
Sí, la VFO, sí.
Pues os llamamos, ¿vale?
Venga, perfecto.
Gracias,
nada,
Manuel.
Hasta luego.
Andrea Peláez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.
Bueno, aunque este próximo fin de semana no haya Liga Iberdrola, hay mucho sobre lo que debemos hablar en nuestro tiempo de tertulia esta semana, y lo vamos a hacer de la mano de tres que saben que podríamos hacer una tertulia de horas y horas. Vamos a saludar ya a nuestra Lalu Albarrán, ya es nuestra, nos la agenciamos. Directora de FoodFem, hola Lalu, ¿cómo estás?
Buenas tardes, vuestra Lalu, sí.
Perfecto. Vamos también a discutir en este tiempo de tertulia con nuestra también, Bárbara Quesada, directora de Nosotras Jugamos. Hola, Bárbara.
Hola, Andrea, también vuestra. Aquí estamos.
Y me hace especial ilusión presentar a Sandra Sánchez Riquelme porque las dos tenemos las mismas raíces, las dos somos zamoranas y me hace mucha ilusión que esté en este proyecto conmigo. Ella está en la Liga y sabe mucho de fútbol femenino. ¿Qué tal, Sandra?
Hola, Andrea, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, aquí haciendo un hueco, pero muy bien y muy contenta. Y como tú decías, a mí también me hace mucha ilusión. Dos zamoranas, por fin.
Me hace mucha ilusión y además es tu primer programa, que en el anterior aún no te pudimos escuchar. Así que bienvenida a Área Chica. Y bueno, chicas, tenemos muchos temas de lo que hablar. Ha vuelto el fútbol femenino a un estadio grande, a la Romareda en este caso. Desde 2009 no se abría este estadio para que jugasen las chicas. Bueno, quiero que me contéis un poco qué os ha parecido. Bárbara y Lalu estuvisteis allí, Sandra no pudo, yo tampoco pude. Lo seguimos por internet. Bueno, contadme qué ambiente y qué opinión os merece que cada vez se vayan animando más los equipos a abrir estos campos. Lalu.
Bueno, aquí intervengo yo, ya como todas las semanas. Voy a tener mi puntillita, yo creo. La verdad es que el ambiente estuvo muy bien, la verdad es que la ciudad se volcó, no tuvo más expectación que aquella final de Copa del 2009, entonces, pues bueno, la verdad es que el estadio quedó un poco vacío, aunque había mucha gente, la misma gente que en el estadio normal hubieran llenado la grada, seguro. Lo que sí que tengo que decir, pues nos animamos a abrir los estadios de primera división, pero hay que decir una cosa. Las obligaciones, los derechos conllevan unas obligaciones, ¿no? Y yo creo que el fútbol femenino todavía no puede afrontar económicamente la apertura de estos estadios. Digamos que, por ejemplo, la luz son 15.000 voltios en cada partido, que son unos 5.000 euros por apertura, más luego contratar al personal, más luego el tratamiento de césped, que también requiere una cuantía económica. Y yo creo que el fútbol femenino no puede afrontar las aperturas de esos estadios para que luego solo vayan 4.000 personas. Yo creo que es complicado, yo creo que igual nos podemos fijar más en estadios un poquito más pequeños, irnos abriendo, pero de poco a más.
¿Bárbara?
Bueno, yo en eso sí que estoy de acuerdo con Lalu, lo comentamos ahí en el partido, el día del partido, que es verdad que son muchos costes, pero bueno, también hemos de decir que no es algo habitual y que es, aparte de bonito, creo que también tiene su parte buena, ¿no? Es decir, tú abres la Romareda o abres San Mamés, y va a tener más expectación. Es verdad que a lo mejor este fin de semana no fueron tantas personas como en a otros campos, pero sí que es verdad que la gente se enteró que hay fútbol femenino y que van a jugar allí, ¿no? Entonces, es verdad que no se puede hacer siempre, es verdad que son muchos costes, pero tampoco está mal abrir este camino, ¿no?, al fútbol femenino y que la gente pues lo conozca y tenga más acceso a ellas, ¿no?
¿Sandra?
Pues estoy totalmente de acuerdo tanto con Lalu como Bárbara. Pienso que, como comenta Lalu, tiene su parte negativa, por lo que ella comenta, el aspecto económico sobre todo, y su parte positiva, como bien dice Bárbara, de que se crea expectación, oye, pues mira, hoy las chicas juegan en la Romareda, juegan en el Calderón, en el Ciutat. Aunque también pienso que es importante no precipitarse a la hora de... Parece que estos últimos meses ha habido el boom de meter al equipo femenino en el estadio del club masculino, como pasó en el Ciutat, que fue un éxito, en el Calderón casi 15.000 personas, y bueno, parece que en la Romareda ha bajado un poquito la afluencia de público, por eso que también es importante no precipitarse y cuando se haga también hacerlo bien para que sea algo que de verdad sume.
Vamos a recordar que hace dos semanas que cuando el Barça jugó en el Mini no llegaban ni a 300 personas
sí,
la asistencia.
Sí.
O sea, vamos a intentar ir hacia adelante, pero sin correr que nos tropezamos.
Claro,
quizá, ¿no?
Con los pies en el suelo.
Eso es verdad. Pues ahí quedan vuestras opiniones sobre ese tema, chicas. También hay que comentar, no tenemos Liga Iberdrola este fin de semana, pero tenemos selección. Ha habido muchos movimientos desde esa lista inicial que se hizo oficial. Bueno, hay que comentar que regresa Sonia Bermúdez, que debuta Andrea Falcón, María Sun Quiñones de la Real Sociedad, Mariona Caldentey del Barça, Patri Guijarro del Barça también. Se ha caído Lola Gallardo, ha entrado en su lugar Esther Sullastres. Se ha caído María Alarilla, ha entrado en su lugar Alexandra López. Y también se cayó hace nada la última Bárbara Latorre y entró Esther González del Atleti. Bueno, quiero que me comentéis un poquito qué os han parecido estos movimientos y si pierde mucho la selección con esa caída de las, en principio, titulares en esa lista, o si se va a notar poco porque hay mucha y muy buena calidad en el fútbol femenino español y no se va a notar. Comentadme un poco este tema, Bárbara.
Pues, a ver, es verdad que lo que tú dices, hay mucha calidad, hay muchas jugadoras muy buenas, tenemos mucha calidad en España, pero yo creo que la baja de Lola puede ser la que más afecte a la selección. Es verdad que, bueno, es una concentración para entrenarse, jugarán el sábado contra Suiza, el domingo, perdón, uh-huh. Y es un partido de entrenamiento, es verdad, pero sí que yo creo que la falta de Lola se va a ver. Y yo, en mi opinión, me gustaría decir que yo me esperaba, la verdad, que Bilda convocase a Eli Sarasola, la española que tenemos por ahí en Holanda, la tenemos uh-huh. en el Ajax, que es el Ajax, está campeón ahora mismo, y yo qué sé, yo pensaba que sí que iba a contar con ella, ¿no? No tenemos a Sandra Paños, que también está lesionada, no tenemos a Lola, que también está lesionada, y es verdad que entró Sara Serrat, que acaba de venir de una lesión, está muy bien que haya convocado a María Sun, porque es verdad que está en un buen estado de forma,
sí,
pero
sí.
Yo sí que pensaba que iba a llamar a Eli, para que, pues, conociese un poco la selección, estuviese un poco metida y probar cosas nuevas, ¿no?
Uh-huh. ¿Sandra?
Yo, como tengo que decir, como saben Bárbara y Lalu, tengo una cruzada particular o una campaña pro Yulema Corres del Athletic. Pienso que
hombre,
es una futbolista que aún no la han llamado y que es la que es la futbolista que está sosteniendo al,
sí,
al Athletic
total,
este
sí.
año. Es la máxima goleadora, 12 goles, es una jugadora que siempre da la cara, que corre hasta el último minuto, que quizás es un tipo de futbolista distinta a todo lo que estamos acostumbrados a ver. La selección no es una Alexia, no es una Jenny Hermoso, uh-huh. etcétera, es una jugadora pero más física, más potente, etcétera, pero yo creo que es una futbolista que yo siempre la quería tener en mi equipo y yo creo que por llamarla a Bilda últimamente le está dando oportunidades a muchas jugadoras, como ahora con Alarilla, por ejemplo, en su día se la dio a Bárbara Latorre y por qué no pues algún día dársela a Yulema.
Sí. Pues sí, esperemos que no tarde mucho porque la verdad es que es una jugadoraza y con mucha calidad y es lo que dices, está sosteniendo ahora mismo a su equipo, Lalu.
Me uno a esa cruzada desde hace tiempo también con Sandra, además es algo que hablamos personalmente mucho, que jolín, es que cuando estuvimos en San Mamés hace muy poquito en
sí.
Champions,
en Champions sí.
ese partido, ese mismo partido al final de nos encontramos en la sala de prensa y Sandra y yo comentamos que Yulema, joder, que cómo estaba, ¿eh? Y tú preguntabas si la calidad de la selección iba a bajar. Yo creo que, bueno, estos partidos suman, independientemente de si la calidad
sí,
baja o no suman, porque Mariona, Patria, a lo mejor ya se merecen esa oportunidad. También, pues, a probar a ver quién es la tercera portera, porque recordamos que en el Mundial tienen que convocar a tres porteras obligatoriamente y a ver quién es la portera que está en forma para poder ir, ¿no? Porque aparte de ese partido, recordamos que la selección se ejercita de lunes a viernes estos días, entonces Jorge
sí.
las va a poder ver. Y bueno, la verdad es que, y ya aprovecho para meter también aquí un poquito de baza en cuatro lesiones que ha habido en la selección, sumamos la lesión de Cruzado, de Nayadet, la lesión de Raquel Rodríguez de Santa Teresa, y yo creo que suman 8 en total jugadoras lesionadas
ha habido
en primera división
¿eh?
En 2 semanas.
Sí,
sí. No sé si el frío afecta, pero bueno, pues ya aprovechamos un poco lo de área chica para darles un empujoncito y que se animen también a Nair Lombi, que bueno, pues que todas las jugadoras que se están lesionando ahora, no sé por qué razón, pero ahora hay un pico muy grande, no solo las de la selección, pues que sigan adelante y ojalá no podamos hablar en breves de más bajas de este tipo.
No, por supuesto. Y bueno, chicas, para ir cerrando el tiempo de tertulia, se ha conocido ya los rivales de la Copa Algarve del 1 al 6 de marzo en Portugal, Japón, Islandia y Noruega. ¿Qué opinión os merecen estos rivales? ¿Creéis que es una buena preparación de cara a Holanda? ¿Qué pensáis?
Como dice Lalu, es verdad que todo suma. Y por supuesto, la Copa Algarve yo creo que ya era hora, ¿no? Ya era hora de que España estuviese allí, muy tarde me parece, pero bueno, por lo menos mejor tarde que nunca, ¿no?
Desde luego.
Y bueno, va a ser una buena prueba. Japón y Noruega van a ser más complicados, yo creo que a priori Islandia será el partido más fácil, a priori, luego hay que jugarlo, pero es verdad que Noruega conoce muy bien esta competición, ha ganado 4 títulos, entonces bueno, veremos a ver qué tal, pero va a sumar muchísimo para las chicas.
¿Sandra?
Yo estoy de acuerdo con Bárbara que ya era hora que por fin la selección española estuviese en la Copa del Algarve, que va a ser su primera participación en toda la historia. Y bueno, como piedra de toque antes del europeo de Holanda es perfecta. Los rivales, yo también estoy de acuerdo con Bárbara, además con el más sencillo a priori sería Islandia. Bueno, es una competición en la que participan las mayores potencias de fútbol femenino. Y bueno, ahora toca disfrutarlo y a ver qué tal.
Lalu.
Y luego, pues bueno, yo agrego a esto que justo decimos que sí al Algarve el año que no van ni Estados Unidos ni Francia. O sea, yeah. Bueno.
Bueno, pero sí tampoco que hay verdad, que quejarse tanto. Es
no,
decir,
no,
es,
no,
es
no,
verdad, es verdad que justo. Pero bueno,
nos
enfrentaremos a Japón también. O sea, que no
hombre, está
mal.
Claro, y a Noruega, que por lo menos claro. Que las jugadoras cojan ritmo de competición internacional, que es lo que nos ha faltado en los partidos contra a lo mejor Francia o Inglaterra, que se nos ha visto con buenas jugadoras, pero falta de ritmo internacional. Sí. Pero sí que es verdad que es muy difícil que España acuda al Algarve teniendo una de las ligas y Copa de la Reina más largas de toda Europa. Es muy difícil pues con este calendario ahí las jugadoras, ¿no? Que nos van a llegar algunas a junio sin vacaciones y encima se tienen que ir al Ábero, que será bienvenido para ellas, seguro que las tienen esas vacaciones, pero es muy difícil. Y espero que el papel de España, independientemente de los resultados, sea coger ritmo de competición y quitarnos los nervios y decir, oye, que estamos aquí y tenemos muy buenas jugadoras.
Sí, es que...
¿Verdad?
Sí, sí.
Lalu, que tiene razón Lalu en que quizá lo que le falta a España somos muy buenas, mucha calidad, mucha técnica, pero siempre parece como que estamos un peldaño por debajo de estas selecciones, sobre todo en cuanto a ritmo de competición, y es lo que nos ha pasado, por ejemplo, antes del Mundial de Canadá y demás, que las pruebas, los amistosos, los pocos que hubo previos al Mundial no eran contra rivales de entidad, y entonces yo creo que lo que está buscando Jorge Vilda y todas las selecciones es eso, llegar a la prueba final, al europeo, habiendo competido antes contra rivales de entidad o a priori
claro.
Superiores.
Hombre, desde que estamos con Vilda es verdad que hemos tenido muchísimos partidos más que antes y mejores. O sea, nos hemos enfrentado a China, Francia, Inglaterra. Es lo que dice Lalu, los resultados no cuentan tanto en este momento como el coger forma y el quitarnos esos nervios de decir vamos a llegar al europeo y tenemos que hacerlo bien.
Eso es que al fin y al cabo es para lo que vienen bien estos partidos. Luego, a todos nos gusta siempre sumar victorias, está claro, pero es una buena piedra de toque, como decía Sandra, de cara a Holanda para darle seguridad a nuestras jugadoras. Pues aquí guardamos todas vuestras opiniones, chicas, y bueno, esperemos que la semana que viene podamos hablar de una victoria y de un buen juego de la selección ante Suiza.
Muy bien. Es, muy
gracias,
bien.
Chicas.
Muchas
hasta
gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Andrea Pelae,
Área Chica,
COPE, estar informado.
I am the passenger. toda la actualidad de la segunda división, de la que no nos olvidamos nunca en Área Chica, viene de la mano de Ceci Martín de Babel. Hola Ceci, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a contarle a nuestros oyentes qué se cuece en esa segunda división. Lo vamos a hacer de una forma diferente a la semana pasada. Vamos a comentar los resultados y después, si te parece, tú nos vas comentando cosas destacadas de cada grupo.
Muy bien, perfecto.
Vamos a comenzar con el primer grupo. Los resultados fueron Real Sporting de Gijón 3, Atlético Arousana 0, El Olivo 0, Gijón 3, Oviedo Moderno 3, Sardoma 0, Victoria 0, Deportivo de la Coruña 2, AB Fénix Racing 4, Monte 1, Atlántida de Matamá 3, Femiastur 2 y Tordoya 1, Friol 3.
Bueno, pues vemos como los tres equipos asturianos de Gijón y Oviedo vencieron los tres 3-0, así que gran jornada para ellos, destacando las 11 victorias del Oviedo Moderno, un Sporting que no pierde en casa desde la segunda jornada, y ojo al Gijón Fútbol Femenino, que venció frente al Olivo, que es un rival directo por la salvación, y solo tuvo una derrota en los últimos 5 partidos. En el resto de partidos, destacar las victorias del Deportivo del AVE Fénix en los derbis Coruñés y Cántabro, respectivamente, y el Matamá, que remontó un 0-2 al Femiastur. Así que el Oviedo Moderno, líder, 44 puntos, con más 7 de ventaja sobre el Depor, que es segundo con 37. Descenderían el Monte, Tordoya y Atlético Arousana.
Vamos con el grupo segundo. Añorga 1, Pauldarrac 2, Mariño 0, Nuestra Señora del Belén 0, San Ignacio 2, Aurrera de Vitoria 1, Logroño 2, Gasteizko Neskak 1, Ardoy 1, Eibar 1, Athletic Club B 3, Mulier 1 y Arratia 3, Berrioizar 0.
Vemos al Athletic B que acumula una vuelta entera invicto, 13 victorias hasta el momento, y es que Mulier fue el último y único equipo capaz de vencerlo en la jornada 3. Por abajo destaca la importante victoria de Arratia ante Berriozar, ya que pasa de último a salir del descenso, así que mucha igualdad en esa zona. Athletic B líder, 44 puntos, jugaría playoff de ascenso en Logroño, segundo con 37, 35 para San Ignacio, 33 Mulier. Por abajo descenderían Berriozar y Nuestra Señora de Belén y Ardoy.
Vamos con el grupo tercero, Español de Barcelona B2, Sabadell 0, Sonsardina 2, Palleja 1, Levante Las Planas 4, Collerense 2, Portocristo 1, Barcelona B3, Europa 1, SEAM 1, Seagull 4, Lestartid 0 y San Gabriel 2, Igualada 0.
Respira una ex primera división y es que vence tras 10 jornadas sin hacerlo el Levante Las Planas, que estuvo en primera recientemente de 2012 a 2014. Otro ex primera como el Startit sí continúa en problemas, sigue en descenso, perdió 4-0 con el líder Siagüi, que precisamente aumentó su ventaja con respecto a la Europa, que empató. Así que Siagüi, líder 39 puntos, segundo el Barcelona B con 35, el Europa es tercero con 34, a menos 5 del líder. Por abajo descenderían Lestatit, Sabadell y Portocristo.
En el grupo cuarto los resultados fueron Santa Teresa B4, La Rambla 0, Cáceres 0, La Solana 0, Monachil 2013 0, Sevilla 5, Luis de Camoens 0, Granada 1, Málaga 4, El Naranjo 0, Sporting Club de Huelva B0, Hispalis 0 y Extremadura 12, Peña el Valle 0.
Todo igual por arriba, Sevilla, Granada y Málaga volvieron a ganar, sorprendentemente por la mínima al Granada ante el penúltimo. Muy interesante, se vuelve a lucha por la cuarta plaza, la Solana empató y el Extremadura goleó con 12 goles para situarse a un solo punto. Por abajo no puntuó ninguno, así que Sevilla 46 puntos, más 6 de ventaja sobre el Granada, segundo con 40 y tercero el Málaga con 38. Por abajo descenderían Monachil, Luis de Camoens y Peña el Valle.
En el grupo quinto así quedaron los marcadores, Alhóndiga 1, Vallecas 4, Torrelodones 0, Madrid 3. Guadamur Femenino 1, Parquesol 1, Club Atlético de Madrid B4, Pozuelo de Alarcón 1, Rayo Vallecano de Madrid B1, San Pío 10, 0, Olímpico de Madrid 0, Zamora Amigos del Duero 2 y Tacón 3, Dinamo Guadalajara 1.
Importantes victorias del Rayo Vallecano B y del Zamora Amigos del Duero para acercarse a la zona media y continuar a más 6 de un descenso que ahora marca el Torrelodones. Y es que el Vallecas ganó y salió de esas últimas posiciones. Por arriba todo igual y ojo el Parquesol que sigue cuarto pese a seguir sin vencer en 2017. Primero, Madrid Club de Fútbol Femenino, 43 puntos, más 2 sobre el Tacón. Tercero, el Atlético B con 36. Por abajo descenderían Torrelodones, San Pío 10 y Guadamur.
En el grupo sexto, Castillo 0, Las Coloradas 3, Achamán Santa Lucía 4, La Garita 4, Yoñé La Garita 0, Femarguín 11, Juan Grande 4, Las Torres 1, Las Majoreras Guayadeque 5, Montaña Alta 1, Firgas 1, Aguiluchas 1, Eiregui 2, Flor de Lis Norte 2.
Exceptuando al Unión Viera, que descansaba esta jornada, los otros cuatro primeros clasificados cosecharon importantes triunfos para continuar en sus cómodas situaciones. Ojo al meritorio empate de Iregui frente a Flor de Lis. Así que primero fue Marguín, 54 puntos, segundo Juan Grande con 48, más 4 de ventaja sobre la Garita, que es tercero. Castillo es último con un puntito.
En la otra parte del grupo sexto, San Juan Tenerife Norte 4, Atlético Unión de Guimar 1, Granadilla B 7, Laguna 1, San Antonio Pilar 1, Casablanca 3, Costa Adeje 1, Llano del Moro 1, Sanse 1, Tacuense B 4 y Tarsa 3, Echedei Timbamba 1.
Vemos a San Juan Tenerife Norte, importante victoria ante Atlético Unión de Guimar en el encuentro más directo por la segunda posición zonal. Así, de los 5 puntos que separaban a ambas escuadras antes de la jornada, estos se disparan ahora a 8. Así que primero el filial del Granadilla con 40 puntos, segundo San Juan Tenerife Norte con 39, a más 8 por tanto del Atlético Unión de Guimar. Último es el Ofra con menos 2 puntos por la sanción.
Y en el último grupo, los últimos marcadores, Albacete 4, Ciudad de Benidorm 0, Elche 3, Alhama 0. Levante B 6, Lorca 4, Sporting Plaza del Argel 2, Transportes Alcaine B 1, Aldaya 1, Villarreal 0, Mislata 0, Valencia B 2 y Murcia Femeninas 1, Juventud Almasora 1.
Vemos que el Murcia se complica y es que sigue sin ganar es en 2017 y dinamitó su ventaja, esa que lo colocó líder en la última jornada de 2016 y ahora es tercero, muy cerca de sus perseguidores como veremos a continuación. Por abajo respira el Club de Fútbol Femenino Albacete y el Elche cerca de salir del descenso. Los dos filiales siguen líderes con 34 puntos, Valencia B y Levante B, Murcia 31 puntos, los mismos que Aldaya y solo uno menos Sporting Plaza de Argel con 30. Por abajo descenderían Ciudad de Benidorm, Elche y Zaragoza Club de Fútbol Femenino B.
Pues así está la segunda división femenina en España. Muchas gracias, Ceci. Nos escuchamos la semana que viene.
Eso es, a vosotros.
Chao.
Chao.
Andrea Pelae,
Área Chica,
COPE, estar informado.
Presentes también en Área Chica las españolas jugando en las grandes ligas fuera de nuestras fronteras y por lo tanto nos vamos a ir hoy, nos vamos a fijar mucho en Francia con Borja Rodríguez, un internacional. ¿Qué tal, Borja?
Hola, ¿qué tal, Andrea?
Bueno, vamos a poner un poco en antecedentes a los oyentes porque es que nos fuimos a las vacaciones de Navidad con un PSG eufórico por su histórica victoria ante el Olympique de Lyon y en apenas un mes han pasado de ser líderes destacadas a estar contra las cuerdas. Están en la tercera posición de la tabla en la Liga Francesa. ¿Qué es lo que ha pasado para llegar a esta situación? Borja, cuéntanos.
Sí, pues en los últimos 14 días la Federación Francesa le comunicó al PSG que le iban a restar 4 puntos, 3 por partido anulado contra o perdido en este caso contra el Albi, por un error de alineación indebida, porque pusieron, en Francia se utiliza la convocatoria electrónica y se equivocaron al clicar en Hawass y Chocó, porque la que jugó fue Sara Palacín, ¿no? Y ni siquiera estaba en la convocatoria. Con eso le restaron 4 puntos y este fin de semana, pues la debacle de Montpellier, pues hace que estén prácticamente contra las cuerdas.
En la Liga Francesa, además, no solemos tener muchas sorpresas, porque extrañaría bastante que los tres equipos implicados en la lucha por los tres primeros puestos lo ganaran todo. ¿Qué opciones le quedan al conjunto de Vero Boquete y de Irene Paredes para meterse en Champions?
Bueno, pues le quedan realmente dos opciones, ¿no? Vía Liga le quedan, pues, intentar mejorar lo que haga el Montpellier en la segunda vuelta, con lo que significa, salvo que el Montpellier pierda algún partido, como quizás contra UBC, pero lo dudo mucho, pues le queda mejorar lo que haga el Montpellier en Liga contra el Lyon, ¿no? Que son enfrentamientos directos y los únicos que le pueden quitar puntos. Y si no, la otra vía es ganar la Champions, que es,
claro,
un poco difícil.
Para asegurar la plaza. Y si no se metieran en Champions, Borja, ¿sería otro fracaso más del PSG o no?
Sí, porque el PSG lo consideramos un grande de Europa desde la temporada 2012-2013, cuando llegó Benzema al equipo. Y la verdad es que no han conseguido ni un solo título y quedarse sin Champions esta temporada pues sería incluso peor que no tener ningún título.
Y bueno, además tenemos que hablar también en esta sección de Internacional porque esta semana juegan nuestra selección, nuestras chicas ante Suiza. Y bueno, así un poco por encima, cuéntanos un poco qué opinas de la selección helvética que vamos a tener enfrente el domingo.
Pues mira, yo he hecho una separación, ¿no?, por grupos de la Eurocopa y yo creo que hay dos grandes favoritas que son Alemania y Francia. Las alternativas serían Suecia y Noruega, y luego hay un grupo de 5 en el que incluyo a España, en el que también está Suiza, ¿no? Suiza es una selección competitiva que tiene problemas en fútbol estático, pues como la mayoría, y depende mucho de que Dieckmann y Backman tiren del carro, pero no, tampoco es que sean una selección muy llamativa.
O sea que no descartas que podamos conseguir la victoria, ¿no?
Hombre, es un amistoso, no está, o sí que está Lia Belty, que viene tocada, y bueno, es un amistoso, no creo que se lo tomen muy en serio, pero es una buena piedra de toque porque tiene hasta 13 jugadoras en la Bundesliga.
¿En qué jugadoras nos tendríamos que fijar para este encuentro?
Bueno, todos conocemos un poco a Ramona Backman, pero yo creo que había que fijarse en dos, ¿no? Que es Lara Dieckmann, que de los últimos 6 premios a la mejor jugadora de Suiza se ha llevado 5, ¿no? Ha sido la estrella en Lyon, es la estrella ahora mismo en Wolfsburgo también, y también Lia Belty, ¿no? Es una chica que da un poco, es, digamos, salvando las distancias, ¿no? La Busquets o la Meseguer del Suiza y la que libera mucho al equipo.
Bueno, Borja, pues esperemos que la semana que viene, cuando vuelva a hablar contigo en esta sección, podamos hablar de la victoria de España ante Suiza.
Eso espero.
Gracias, Borja, te escucho la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Adiós. Y ahora nos vamos con nuestra super sección Jugadoras de Cine. Pues una semana más, por segunda semana, estamos ya en nuestra sección de jugadoras de cine. Ya tengo por aquí a mi izquierda a María Ruiz y a Patricia Muñoz de Esfera Sport. Hola, chicas, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal, Andrea?
Oye, escucho esta canción y me entran ganas de ponerme a correr. Que sepáis que yo tengo un objetivo 2017 con la productora de este programa, Fátima Moreno, que es correr durante todo el año para prepararnos carreras populares y terminar con la San Silvestre Vallecana. O sea, que me viene al pelo esta canción, pero, ¿eh?
Yo creo que todo el mundo tiene propósito. Teníamos claro que
a ver,
eso.
Contadme, chicas, que me habéis traído hoy, que esta sección, que lo sepáis, que gustó mucho a la gente, ¿eh? Vuestra sección de cine, así que contadme qué me traéis hoy. A ver.
Nosotros encantadas. Pues mira, Andrea, esta semana venimos con las pilas bien cargaditas, porque hemos tenido una jornada de liga muy buena.
Sí.
Entonces teníamos que empezar con Rocky, con una banda sonora muy grande.
Motivadas.
Exacto. Por eso digo yo que te preguntarás por qué nos hemos venido tan arriba, y es porque ha ganado el Oiartzun por primera vez en esta temporada.
Es verdad, es un motivo de celebración.
O sea, a pesar de que falta el Tacuense...
Sí, falta el Tacuense.
Pero bueno, es un paso,
por
¿eh?
Por el Oiartzun. Por supuesto, y nos alegramos mucho por las jugadoras del Oiartzun.
Que ganaron 0-2 al Español, en casa del Español. Y nada, y muy bien. Y qué mejor manera, ¿no?, de tener a una entre nosotras, a una de las protagonistas.
Por supuesto,
exacto,
por supuesto.
Esta semana, en lugar de elegir a una jugadora en concreto, hemos decidido elegir al equipo, porque... Bueno, pues no...
Se lo merecían,
No podíamos, destacar solo a una, sino al equipo entero.
El trabajo colectivo, perfecto. Y además me parece perfecto que nos hayáis traído a una de las protagonistas de esa victoria, a Oihana Aldai, portera del Oiartzun, que ya nos está escuchando. Muy buenas tardes, Oihana.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Oye, enhorabuena, ¿eh?, por esa victoria muy merecida y muy, muy trabajada, ¿eh?
Eso es.
Sí, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que ya era hora, ¿eh? Después de una jornada, una vuelta entera, empezamos ya la vuelta y ganar, pues ya es una alegría ya.
Oye, Yana, una preguntita primero. ¿Has visto la película de Rocky?
Sí, pero la vi hace tiempo ya.
¿Y tú crees que el símil que hemos hecho os viene bien o no? ¿Os sentís identificadas?
Nos viene muy bien. Al final, bueno, somos un equipo... poco humilde, ¿no? Al final, y somos luchadoras, y lo que nos ¿cómo se dice? Que nos representa es que eso, que el Oiartzun es un equipo muy luchador y que tenemos mucha casta, y bueno, al final este año ha costado, pero por fin ya hemos conseguido la primera victoria.
Bueno, Yana, vuestros primeros 3 puntos, estaréis contentas, y bien lo representasteis, como bien has dicho, en el bus de vuelta, ¿no? De allí, de Barcelona.
Sí, sí, o sea, yo creo que nos vinieron, o sea, nos supieron súper bien, nos alegramos un montón y, bueno, el viaje de vuelta fue espectacular, vamos, tuvimos anuncios, karaoke y nos lo pasamos súper bien. Y las 7 horas, o no sé ni cuántas fueron, yo creo que, vamos, se pasaron volando.
Bueno, Andrea, es que en Instagram subieron un vídeo,
sí.
Y todas súper animadas, contentísimas por la victoria, cantando de
menos.
Todo y claro, es que había que celebrar.
Hombre, una celebración muy, muy merecida, que seguro que después, Ollana, esto ya no nos lo cuentes, porque es off the record, pero seguro que siguió después de bajaros del autobús, estoy segura. Pero, Ollana, bueno, estáis a dos puntitos de conseguir la salvación, porque tan solo tenéis 8 puntos y el español tiene 10, que es el que marca la salvación. ¿Ese es el objetivo de la temporada, conseguir la permanencia en Primera División?
Sí, eso es. Al final el objetivo el mayor objetivo es eso, salvarnos y mantenernos un año más en Primera, y según cuando consigamos ese objetivo, pues luego ya se marcarán si eso algunos. Pero ahora mismo, además, viendo pues igual cómo ha empezado la Liga y todo eso, pues el objetivo es salvarnos y mantenernos un año más en Primera y seguir disfrutando de esta categoría.
Una preguntita, Ollana, ¿cómo es ganar fuera de casa después de casi 2 años sin hacerlo?
Buf, pues yo creo que se vio reflejado también en los vídeos y yo creo que sobre todo en la afición del Oiartzun, que siempre nos siguen a todos los sitios, y sobre todo la gente que lleva muchos años aquí, pues al final el año pasado se nos resistió, o sea, así que empatábamos fuera de casa, pero la victoria sí que se nos resistió un poquito, y pues ganar esta vez ya, o sea, el plus de ya los 3 puntos conseguir y luego aparte ya la primera victoria, pues bueno, vamos, espectacular, o sea, una motivación para todas y a seguir trabajando.
Claro, porque es muy fuerte que no ganaron ningún partido fuera de casa y subieron a Primera División. O sea, perdieron o empataron, pero es muy fuerte.
Pues a ver si consiguen. Bueno, ya tenéis la primera victoria, pero bueno, a ver si conseguís esa ansiada permanencia, Ollana. Desde Área Chica os deseamos toda la suerte del mundo y que esta primera victoria venga seguida de muchas más en esta segunda vuelta.
Sí, eso esperamos nosotras también. Esto ya es el principio y de aquí en adelante ya para arriba. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Ollana, por haber estado con nosotras. Te mandamos un besito de parte de todo el equipo de Área Chica y de Patri, de María y mío. Las primeras.
Vale, gracias a vosotras.
Adiós, Ollana, gracias.
Adiós, Agur.
Bueno, chicas, muchas gracias, ¿eh? Una semana más, os escuchamos. A ver qué preparáis para la semana que viene, ¿eh? Tenéis el listón muy alto.
Ya,
y
ya.
Rocky, a ver,
poniendo
Star Wars, a ver la semana que viene,
se
¿qué me traéis?
Está poniendo complicado.
Gracias, chicas.
Muchas gracias.
Nos despedimos ya, hasta aquí el segundo programa de Área Chica, hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Os recordamos que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, en nuestro Twitter como @areachicacope, y también lo podéis hacer en facebook.com/areachicacope. Os recordamos, este fin de semana no hay Liga Iberdrola, pero sí hay partido de selección el domingo ante Suiza. Pasamos lista, ¿eh? Queremos que estéis todos allí y os esperamos aquí la semana que viene en la sintonía de la cadena COPE, en cope.es. Mucho fútbol femenino para todos. Adiós.
Andrea Pelaez.
Área Chica.
COPE. Estar informado.